bendiga, mis hermanos. Es un gusto para mí encontrarme con ustedes en este séptimo mensaje de la serie que he titulado Protege tu pureza. Y espero que esté siendo de bendición tanto como lo ha sido para mí. Le invito a que me acompañe a Génesis capítulo 39, versículo 9, dice la Biblia de la siguiente manera: No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Le invito a que me acompañe en oración. Bendito Padre, gracias por este tiempo, por su palabra. Ruego, Señor, que usted hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos edifique en este momento, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en días pasados estuvimos haciendo un estudio o el papel de investigadores y levantamos las escenas de la vida de José y David para intentar comprenderlas a profundidad. Y el día de hoy estaremos haciendo más un trabajo de construcción y hablaremos de las estrategias que debemos desarrollar para proteger nuestra pureza. En clases pasadas observamos algunas cosas importantes sobre las tentaciones, cosas que debíamos conocer acerca de ella. Estudiamos su comportamiento, comprendimos la idea de que no es posible para nosotros vivir sin tentaciones, sino que cada día de nuestras vidas o a lo largo de nuestras vidas seremos tentados. Vimos que las tentaciones no miran la edad, no importa nuestra madurez y no importa nuestra posición. Puede ser usted un pastor, puede ser usted un dentista, puede ser usted un conductor, todos seremos tentados. Ella va a tocar a nuestras puertas. Y finalmente vimos que el enemigo intentará sacar provecho de esos momentos de debilidad que experimentamos y experimentaremos a lo largo de nuestro trayecto de vida. En la enseñanza previa terminamos preguntándonos cuáles fueron las diferencias entre David y José que llevaron a huir a uno de ellos y el otro a ceder a las tentaciones. Y la respuesta fue que José tenía barreras de protección, tenía defensas, mientras que David no las tuvo. En la antigüedad era sabido por las ciudades que las murallas ofrecían beneficios y las ciudades amuralladas se encontraban dentro de las más difíciles de penetrar. Y es por eso que en el año 220 a.C. se inició la construcción de lo que nosotros conocemos como la Gran Muralla China, que fue construida a través de diferentes dinastías, pero ellos comprendían que si querían cuidarse de sus enemigos, la mejor forma era levantar muros. Los muros, pudiera decir algunos, que simplemente nos limitaban en nuestra libertad, pero todo aquel que era un hombre sabio comprendía que tener muros alrededor de sus viviendas y alrededor de su ciudad era realmente un beneficio, porque aparte de ser una fortaleza, ella proveía desde su superficie la habilidad o la fuente para poder defenderse desde una posición virtuosa. La Biblia también nos habla de ciudades que fueron amuralladas muchos años antes de que la muralla china siquiera se iniciara en su construcción. Y les hablo de la ciudad de Jericó. Allí en Josué capítulo 6 vimos que si no es por la intervención divina, no había manera humana de que ellos pudieran penetrar esa ciudad. Cuando estamos allí en Nehemías y están intentando reconstruir Jerusalén, hay dos hombres en esa historia, en el capítulo 4, si no mal recuerdo, que se llaman Rehum y Sinsai, y ellos escriben a Artajerjes diciendo: esa es una ciudad rebelde y no dejes que levanten sus muros, porque entonces se iban a rebelar, no iban a pagar tributo y él perdería dominio de otras zonas. Así que en la mente de las personas, desde la antigüedad hasta nuestros días, las murallas o las barreras de protección realmente son un beneficio para nuestras vidas. Tomando en cuenta esa idea y profundizando un poco en la palabra del Señor, encontramos, que el Señor nos enseña de lo importante y necesario que es tener límites, que es tener barreras, que es tener muros, que es tener riendas. Pero ahora, hablando de nuestras vidas, esas barreras que nos protejan de los ataques del enemigo. La Biblia enseña, y vimos en la clase pasada, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Y entonces, Proverbios capítulo 25, versículo 28 nos dice que si nosotros no tenemos riendas en nuestras vidas, lineamientos, barreras de protección, seremos como ciudad derribada. Y dice que es una ciudad sin muro, es decir, que es fácil para el enemigo penetrar. Cuando usted y yo no tenemos límites en nuestras vidas y queremos simplemente hacer lo que nos da la gana, Dios dice en su palabra que nuestra vida es como una ciudad sin muro. Vamos a ser vulnerables ante los ataques del enemigo. Entonces debemos considerar muy seriamente el hecho de levantar defensas en nuestra vida si queremos luchar contra las tentaciones y proteger nuestra pureza. Allí en Job capítulo 31, versículo 1, dice la Biblia: hice pacto, hice un compromiso, hice un acuerdo, establecí allí ciertas pautas con mis ojos, ¿cómo pues había yo de ver a una virgen? Y el versículo siguiente nos dice que ¿cómo iba a esperar él la bendición de Dios si procedía inadecuadamente? Entonces Job comprendió esta verdad y dijo: yo necesito hacer un pacto, establecer lineamiento de cómo actuar cuando se presente esta situación. Porque si no lo hago, si no me preparo, si no me fortalezco, entonces simplemente voy a terminar pecando contra Dios. Y quisiera preguntar en este momento, ¿tiene usted, hermano, barreras o cercas de protección? ¿Tiene usted esas defensas que le protejan contra los ataques del enemigo? ¿Ha desarrollado usted estrategias para rehuir, para protegerse de las tentaciones que este mundo traerá? ¿O es usted de los que dicen: bueno, yo soy libre, a mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer, a mí nadie me va a limitar, yo hago lo que me da la gana? Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? A veces utilizamos ese pasaje inclusive. Pero aunque sí es verdad, somos libres, somos también siervos del Señor. Y el Señor nos advierte allí en Gálatas capítulo 5, diciendo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Había muchas maneras, y usted sabe el problema que estaban enfrentando los gálatas de caer en el judaísmo. Y Dios dice: somos libres, pero somos libres para glorificar a Dios, para hacerlo bueno, no para utilizar esa libertad como pretexto para entonces hacer cosas indebidas. El Señor lo expresa de diferentes maneras también a lo largo del Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, la Biblia enseña diciendo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y allí está hablando acerca de los ídolos, de la idolatría, del comer ídolos. Y él dice que un ídolo nada es, ¿verdad? Y aunque no era pecado, hay cosas que simplemente no convenían. Y si tomamos ese principio, hermano, nosotros tenemos una amplia gama de posibilidades. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero debemos tener esas barreras que no nos permitan pasar más allá de lo que conviene en los momentos en que seamos débiles. En ocasiones la tentación viene a nuestras vidas y nosotros estamos fortalecidos en el Señor. Hemos orado, hemos leído y simplemente le damos una sola patada a esa tentación y la volamos bien lejos. A veces seremos tentados en cosas que no son tan fuertes para nosotros, pero pudiera ser que nos descuidamos en un momento de nuestras vidas. Y es allí cuando el enemigo atacará con toda su fuerza. Y también es en ese momento donde las defensas que levantamos nos van a proteger. El Señor nos dice también acerca, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, hermanos, fíjese lo siguiente, dice la Biblia: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué estaba haciendo Dios allí? Bueno, Dios nos está enseñando que debemos poner límites incluso a nuestros pensamientos. El cristiano no puede estar por allí sin límites, somos vulnerables. Y cuando volvemos a esta historia, allí en Génesis capítulo 39, versículo 9, vemos la conversación que tiene José con la esposa de Potifar. Y él como que quiere hacer entrar en razón a esta mujer y le dice en el versículo 9: mira, no voy a ceder. Recuerde usted que él había sido tentado anteriormente. Y otra vez se presenta la tentación y él dice: no voy a ceder. ¿Por qué? Porque ninguna cosa me ha reservado tu marido sino a ti. Y es decir, yo decidí, José parece decirle, yo decidí no traspasar los límites que me han sido impuestos. Si me dicen que no, yo decidí ser obediente a en este caso a Potifar. Parece que él había tomado decisiones en su vida que eran esas barreras que los protegieron en diferentes circunstancias de su vida. Luego seguimos leyendo, dice, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y parece que, o se hace evidente en esta frase, que él decidió no cruzar la barrera de lo bueno hacia lo malo. Si es malo, no quiero hacerlo, mujer. Si es malo, no está bien que yo lo haga. Simplemente yo decido huir de lo que es malo. No quiero meterme en esas prácticas porque deseo conservar mi pureza. Y luego dice, y pecaría contra Dios. Pareciera ser que él tenía también otra barrera y él estaba diciendo, yo no solamente decidí ser obediente, no solamente decidí no hacer lo que era malo, yo también decidí no hacer algo que fuera pecado contra Dios. Punto. No importa si me gusta, si no me gusta, si le agrada a mi carne, si se ve apetecible, yo decidí simplemente no hacerlo. Porque no quiero pecar contra Dios, no quiero hacer algo que abiertamente sea pecado contra Dios. Y vemos, hermanos, que esas barreras le protegieron a él para saber cómo actuar y saber manejar esa situación de tentación que era sumamente difícil. Yo creo, hermanos, que a José se le tuvo que haber acelerado el corazón. Él era un hombre de carne y hueso, él era un joven, él enfrentaba las pasiones juveniles, él tenía sus hormonas a todo dar. Es muy difícil que una persona comience a halagarte y a decirte cosas bonitas y después a mirarte y tú si eres buen siervo y tú si haces bien tus trabajos, pasa para acá, arréglame la habitación, ay, qué maravilloso, que me manden a José porque ese, él lo hace muy bien. Y entonces comienza a darle ahí, después le dice, tú si eres lindo. Y no hay manera de que este hombre no se emocionara. No hay manera en que no representara una tentación para él, pero él había decidido cosas en su vida que lo ayudaron a permanecer firme a través de la tentación. Y yo he titulado esta enseñanza Construyendo barreras contra las tentaciones. Y para construir esas defensas, hermanos, no necesitamos ser expertos en la materia, no necesitamos ser ingenieros ni constructores, pero sí necesitamos ser personas obedientes al Señor y tener el deseo de permanecer puro delante de Él. Y entonces, una de las herramientas de las cuales podemos echar mano para construir esas barreras que nos protejan contra las tentaciones es la siguiente: desarrollar convicciones antes de ser tentados. ¿Cómo es eso? Desarrollar convicciones antes de ser tentados. Hay muchas áreas, hermanos, en las que podemos ser tentados, pero cada uno de nosotros conoce aquellos lugares que realmente representan una tentación que es difícil de superar. Entonces debemos trabajar en eso. Tal vez usted, un cigarrillo no es una tentación para usted, pero el responder airadamente cuando alguien le toca una pestaña, si es una tentación, entonces usted que se conoce debe trabajar en desarrollar convicciones para proteger su vida cuando esa tentación golpee a su puerta. El lugar en donde somos tentados no es el escenario ideal para determinar las convicciones o los estándares de vida que quiero llevar a cabo. No es allí. Usted y yo debemos proponer en nuestros corazones con anticipación que permaneceremos puros y que haremos todo lo necesario para que el enemigo no tome lugar. José, por ejemplo, vemos que había desarrollado integridad. ¿Qué es integridad? Bueno, en una forma básica es hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, por supuesto, cuando la gente me ve o cuando no me ve, yo hago lo que es correcto ante el Señor. Y esa integridad no se desarrolló en el momento en que era tentado, cuando estaba allí con la mujer, sino en los días, los meses, las semanas y los años previos. Era algo que él había decidido, era un límite que él había decidido no traspasar. Y él no sabía cuándo cuándo iba a ser tentado? Pero llegó el momento en que la tentación tocó su puerta y esa barrera impidió que él se estrellara y que él cometiese un grave pecado, que él ofendiese el nombre de Dios. Él construyó esas defensas que lo mantuvieron protegido en los momentos más difíciles. Alguien pudiera preguntar, ¿cómo desarrollo esas barreras o esas convicciones, pastor? Bueno, desde el punto de vista básico es anclarnos a verdades que encontramos en la palabra de Dios. Encontramos principios, verdades y los hago mío y vivo por ellos. Pero también no solamente consiste en establecer qué principios dominarán mi vida, sino también en establecer un compromiso, como hizo Job, un compromiso y decirle, Señor, me has enseñado esta verdad, me has enseñado que eso que yo estoy haciendo y que he hecho por muchos años es pecado. Yo quiero, entre tú y yo, establecer un compromiso de que no voy a caminar por aquí, de que cuando yo vea que soy tentado voy a hacer esto y aquello, y lo otro es guardarlo. Así que para desarrollar esas barreras hay que tener el conocimiento, pero establecer un compromiso ante Dios y defender ese compromiso que yo establecí. Establecemos muchos compromisos, establecemos compromisos de boda con nuestra esposa, establecemos compromisos a lo largo de nuestras vidas con socios, con personas, y entonces nosotros queremos defenderlo. Bueno, sucede igual. Si usted y yo queremos defendernos, no solo basta con tener el conocimiento. Usted y yo debemos llegar al trono de Dios y decirle, Señor, ya basta. Ya quiero dejar de pecar contra ti cada vez que soy tentado en esa área. Yo quiero comprometerme a no hacerlo y te ruego por tu ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces podemos buscar o encontrar en la Biblia referencias en cuanto al adulterio. El Señor dice en Éxodo capítulo 20, no adulterarás. Luego en Mateo capítulo 5, versículo 28 dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está el conocimiento. Luego debe haber un pacto y luego debe haber una defensa de ese pacto que se hizo con el Señor. No, yo soy tentado en la fornicación. La Biblia dice, huy de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tal vez usted dice, pastor, pero es que a mí, yo no sufro con eso de adulterio, con eso de fornicación, con la codicia. Para mí la tentación es no mantener mi boca cerrada cuando alguien me toca, cuando alguien me dice algo, cuando alguien me ofende. Yo tengo que darle una respuesta fuerte, áspera. Bueno, la Biblia enseña que la palabra áspera no trae beneficio, sino que simplemente hace subir el furor. Tal vez dice, pastor, mi problema es mentir. Yo miento mucho, soy muy tentado a mentir. La Biblia nos habla diciendo, no mintáis los unos a los otros. También nos dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Así que el Señor, si usted se ha dado cuenta, nos va dando principios en su palabra de los cuales nosotros podemos echar mano, memorizar esos pasajes, tomar y hacer pactos con Dios y entonces estar más preparado desarrollando esas convicciones, levantando esas barreras para que cuando el enemigo venga y diga, mira, te está hablando feo, te está queriendo humillar, te está queriendo insultar, respóndele, pues dale duro, elimínalo con tus palabras. Usted diga, no, porque yo hice un pacto con mi Señor. Yo quiero hablar como debe hablar un hijo de Dios. Yo quiero responder como un cristiano debe responder. Yo quiero que la cordura y la sobriedad sea mi guía y no derramar mi bilis sobre esta persona diciéndole lo que yo creo él debería escuchar. Mire, el problema es que a veces nos tomamos el pecado y las tentaciones y nuestra pureza muy relajadamente. Nos las tomamos de forma light. Pero, hermanos, las tentaciones no son un juego. Las tentaciones tienen toda la capacidad de incitarnos a pecar y el pecado destruye nuestras vidas y no solamente nuestras vidas, sino las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, uno de los ejércitos, los unionistas, tomaron una ciudad. El otro ejército, los confederados, se daban prisa para huir. Y en ese proceso de huida dejaron todos los almacenes de municiones, de pólvora, atrás, porque simplemente estaban corriendo por sus vidas. Los unionistas que recién estaban llegando tomaron la cosa a jueguito. Y entonces ellos agarraban con sus manos pólvora desde el almacén y se iban caminando hasta las cocinas o donde había alguien que prendiera un fuego. Y le echaban una pequeña cantidad de pólvora y eso hacía una mínima explosión que le generaba mucha risa. En una oportunidad, uno de ellos hizo lo mismo. Y entonces echó la pólvora sobre uno que estaba encendiendo un fuego. Y bueno, se rieron al ver la explosión. Pero al mismo tiempo, ellos vieron un pequeño hilo de fuego que comenzó a correr rápidamente y se fue directo hacia el lugar donde almacenaban la pólvora por montones. Simplemente no tuvieron la posibilidad de escapar. La explosión, dicen que fue tan grande que las piedras fueron arrojadas a varios kilómetros del lugar del suceso. Y en ese jueguito murieron al menos 4 soldados. Pronto entendieron que con la pólvora no se juega. Asimismo nos sucede a nosotros los cristianos, que no nos tomamos en serio nuestra pureza, sino que coqueteamos con el pecado y consentimos aquellas cosas que sabemos no están bien. Y hermano, de seguir así, las consecuencias de nuestras vidas serán catastróficas. Habrá dolor, habrá lamento, habrá llanto. José, por ejemplo, vivió mucho tiempo antes de que los 10 mandamientos fuesen dados. Pero él había escogido deliberadamente hacer lo bueno. Usted y yo tenemos una mayor ventaja que él porque poseemos la palabra, el consejo de Dios completo. En este tema de proteger nuestra pureza, de desarrollar esas convicciones antes de ser tentado, debemos entender muy claramente cuál es la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios para nuestras vidas. Dice el Señor en su palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El Señor quiere que usted y yo protejamos nuestra pureza, no solo de un aspecto físico, porque a veces la gente dice, yo no le he tocado. No, también habla de nuestra mente, de nuestros corazones. Por cierto, la pureza no solo es un problema prematrimonial, sino que cada esposo debe comprometerse a proteger el pacto que hizo ante Dios, ante su cónyuge y ante muchas otras personas cuando se casó. El Señor sigue diciendo en su palabra, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los que quieren amancillar el matrimonio, específicamente hablando de fornicación y adulterio, se están metiendo en problemas con Dios. Eso lo encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 4. La intimidad física fuera del matrimonio siempre será una gran maldad que produce resultados devastadores. Sea que hablemos de unos adolescentes de 15 a 20 años que están allí haciendo cosas indebidas, o hablemos de un hombre que está rompiendo las bondades de un matrimonio de 20 años de antigüedad. La pureza, hermanos, por otro lado, no es algo que suceda por accidente. Si usted y yo no trabajamos específica e intencionalmente en guardar nuestra pureza, estamos en grave peligro. Yo quiero dejarle un testimonio que he visto en otras iglesias. En algunas de ellas, las jovencitas hacen una ceremonia donde realizan un compromiso con sus padres y con Dios y con los hermanos para cuidar su pureza. Y entonces ellas se ponen un anillo y dan como unos votos, tal cual como si se estuvieran casando, pero de proteger la pureza y esperar hasta el hombre indicado. Yo no sé lo que usted quiera hacer o lo que usted pueda hacer. Lo que sí entiendo, hermano, es que debemos conocer el consejo de Dios, establecer un pacto con Dios y guardar esas defensas en nuestras vidas para que podamos entonces proteger nuestra pureza. Que el Señor le bendiga.